Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Ernesto Cordero, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, ya no sé si panista o no panista, dicen las personas del CEN que no, dices tú que lo vas a impugnar. ¿Qué pasó, Ernesto? Buenos días, qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Luis? Buenos días. Pues mira, yo creo que el proceso de expulsión del cual habíamos sido amenazados tu servidor y dos militantes más, Eufrosina Cruz y Lavalle, pues nos la hicieron efectivo a horas de la elección el sábado, y bueno, pues vamos a ir a los tribunales a impugnar. Nosotros creemos que tenemos derecho a seguir militando el Partido Acción Nacional, hemos sido consistentes, congruentes, y me parece que bueno, es una arbitrariedad más de esta dirigencia, y la verdad, después de lo que fue el domingo, yo no sé cómo todavía pretenden quedarse ahí, pero bueno. Así es esto, Luis.
¿Qué reflexión tienes del domingo? Ahorita seguimos platicando del tema de esta expulsión, porque fue ipso facto, ¿no? O sea, no hubo derecho de audiencia, no hubo derecho de defensa, como llega a pasar en otras expulsiones de partidos políticos. Bueno, ni a Duarte lo expulsaron tan rápido.
No, una velocidad sorprendente. Mira, el derecho de audiencia sí existió. Nosotros decidimos presentar nuestros alegatos y nuestras pruebas por escrito y las mandamos, pero bueno, han de ser muy rápido evaluando y valorando pruebas que bueno, en fast track fuimos expulsados el sábado antes de la elección. A mí lo que me sorprende es que no tuviera nada mejor que hacer el sábado en la tarde antes de la elección que andar expulsando militantes. Pues aunque sea nos hubieran expulsado mañana o pasado, les hubiéramos cuidado una casilla o ver en qué podríamos ayudarles, ¿no? Pero bueno, así es esto.
Ya lo platicamos. ¿Qué reflexión después de esto que vimos? 53% el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, más o menos, y pues se lleva todo, ¿eh? Se lleva el Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados, se lleva 5 gubernaturas, ya veremos si 6, está ahí en pugna la de Puebla, se lleva congresos locales, se lleva más de 250 municipios. ¿Qué reflexión tienes, Ernesto Cordero?
Mira, yo creo que sí debíamos de ocuparnos en que este gobierno tenga contrapesos. Mira, primero, es un triunfo muy contundente, yo creo que no se le puede escatimar ningún mérito ni ningún tipo de reconocimiento a lo que hizo Morena. Arrasó y electoralmente y a la buena y en democracia así es. Ahora, en cualquier parte del mundo, cualquier gobierno de cualquier sello, pues es importante que tenga contrapesos. Gobierno que no tiene contrapesos se equivoca tarde o temprano. Y yo, mira, la verdad celebro bien pues que estén conciliadores, que estén prudentes, que estén platicando, que se estén acercando. Las declaraciones del futuro secretario de Hacienda creo que son buenas en términos de crear un consejo fiscal. Y yo creo que eso, pues la verdad, hasta ahorita pues sí hay que celebrarlo y sí hay que ver cómo este gobierno tenga contrapesos, no porque sea de Morena, simple y sencillamente porque es un gobierno que ganó todo. Y si no tiene contrapesos, pues se va a equivocar.
Tú estuviste en el gobierno de Felipe Calderón, muy cercano a Felipe Calderón, inclusive hasta él salió ahí en algún tuit que pues un tanto criticando la decisión de esta expulsión en contra tuya del PAN, pero lo digo de Calderón porque pues si fue un némesis del gobierno de Calderón, ese fue también Andrés Manuel López Obrador, al menos en la elección y en la crítica y en el señalarlo como el presidente ilegítimo, el espurio, te acuerdas muy bien, Ernesto Cordero, así le decía. Después de estar en ese lado de la trinchera, en ese lado del gobierno, ¿hoy cómo ves al presidente electo de facto Andrés Manuel López Obrador, a quien pues ha llegado con una legitimidad de este tamaño?
Mira, yo creo que no es lo mismo estar del otro lado de la banqueta. Y hoy el Andrés Manuel López Obrador, que será presidente de México, bueno, pues está sentado ahora sí que en una posición muy diferente, donde pues creo que se está dando cuenta que es importante platicar con todos, es importante escuchar a todos, es importante ser incluyente, y no como antes, que era pues en un líder opositor que se sentía agraviado por un resultado electoral y actuó de una manera pues muy frontal y muy, si me permites, hasta violenta en su momento. Ahora pues está en otra posición muy distinta. Y mire, qué bueno que sea así. Yo creo que qué bueno que sea así, porque ahora tiene la responsabilidad de gobernarnos a todos y tiene que ser mesurado y tiene que ser prudente y tiene que, de nuevo, escuchar y ser incluyente con las diferentes visiones que se tienen del país.
Tú hablas de la necesidad de la formación de contrapesos, de la formación de oposición. Dice Javier Lozano, por ejemplo, él sí, ya fuera del Partido de Acción Nacional, que es muy peligroso tener tanto poder, él así lo considera, pero hay una oposición extremadamente pequeña y además muy dividida, Ernesto Cordero. ¿Cómo se puede formar esta oposición de entrada en lo que es tu partido o el partido por el que vas a luchar en continuar militando? Dice Ricardo Anaya, bueno, dice la gente cercana a Ricardo Anaya, no Ricardo Anaya directamente, pero que quiere volver a la dirigencia nacional, y obviamente pues hay una serie de gobernadores que parece estar en su contra, hay una gran división, nada más en el PAN. ¿Cómo formar oposición con una oposición tan dividida y tan vapuleada y tan golpeada?
Pues sí, los cómo precisos no te los podría dar, pero sí hay una necesidad de refundar el PAN, de que el PAN vuelva a ser esa alternativa democrática con experiencia de gobierno honesta, cercana a los ciudadanos, que se perdió, Cristian, se perdió con la dirigencia de Ricardo Anaya. Pues hay que rescatarlo con los gobernadores, con distintas corrientes de pensamiento dentro del PAN, con escuchando a la militancia, pues dejando de actuar de manera tan autoritaria. Yo creo que es fundamental que el PAN vuelva a refundarse y vuelva a ser ese partido opositor, pues que tanto le hace falta a México en este momento. El PRI también, yo creo que el PRI tiene que hacer su proceso de reflexión, tendrá que de tomar sus decisiones, pero es una fuerza pues que ahí está y que también vale la pena que sea una fuerza opositora en este momento, lo que queda del PRD, uh-huh. En fin, y habrá que respetar al Congreso. Yo creo que lo que es muy importante aquí es que se respete a los, ahora sí que a los pocos legisladores de oposición que están, pues que se les respete, no quiero decir que se les dé cancha, porque ellos se lo van a ganar, pero mira, hay maneras de hacer política respetando y no respetando a la oposición. Lo que pasó en la administración pasada, uh-huh. O en el Congreso pasado, con todo este tema de los moches y la manera de distribuir presupuesto, pues que sí se fue generando cierta hostilidad en el Congreso y cierto desgaste de los partidos que hoy estamos pagando. Entonces mira, que se les respete. Yo creo que tendrán que tener esas prácticas de los moches, de darle dinero a los diputados, ¿no? Y eso les va a dar gravitas y los va a hacer verdaderos opositores, que yo creo que es lo que el país necesita en este momento.
¿Quién sería el mejor presidente del PAN en estos momentos, desde tu perspectiva, Ernesto Cordero? ¿Quién debería de estar tomando las riendas? Hay nombres, hay cuadros, hay algunos que han estado alejados, de hecho, hay algunos que se han hecho para atrás.
Mira, más que un nombre, porque como están diseñados los estatutos del PAN, es que concentras todo el poder de las decisiones en una sola persona y en un solo grupo. Entonces yo creo que más que una persona, lo que habría que hacer es que fueran distintos grupos y distintas, ahora sí que maneras de ver el Partido de Acción Nacional, los que ocuparan esos espacios, revisaran los estatutos, lo oxigenaran y permitieran que dentro de las instancias de decisión del partido hubiera contrapesos, estuviéramos representados todos. Entonces, más que una sola persona, yo creo que al revés, hay que abrirlo a muchas, hay gobernadores, exgobernadores, hay gente que legisladores, en fin, hay muchísimas posibilidades en el Partido de Acción Nacional para que puedan refundarlo, para que puedan oxigenarlo. Entonces yo creo que pues alternativas sobran dentro del Partido de Acción Nacional. La cosa es que pues se conduzca un ejercicio de reflexión auténtico, sincero, y que se puedan ventilar las cosas y que se puedan transformar las cosas, sobre todo.
Abiertamente dijiste que apoyabas a José Antonio Meade. José Antonio Meade no logró ni el 17% de la votación. ¿Qué opinión te merece esto? Una derrota, una debacle todavía peor que la del PAN.
Pues sí, yo creo que fue un resultado muy contundente para los dos. Como tú bien dices, pues ahí se fueron. Si tú le quitas a Ricardo Anaya los votos de MC y de PRD, pues anda también los 17-18. Entonces mira, fue el peor resultado electoral para el PAN desde 1988 en términos de diputados, en términos de senadores. Josefina Vázquez Mota hace 6 años sacó un porcentaje bastante más alto de votación que el de Ricardo Anaya en esta ocasión. En fin, y el PRI, como bien lo dices, pues tampoco cantó malas rancheras y también pues sufrió una derrota pues muy contundente. Yo creo que la reflexión que tiene que hacer el PAN para volverse a ubicar como un partido creíble, pues también la tiene que hacer el PRI. Ellos tendrán que, no decir que exorcizar sus demonios y volver a convencer a la gente que es una alternativa creíble, y tendrán que hacerlo interiormente y para sí mismos, ¿no?
Lo viste el día de la elección, ¿no?
A José Antonio sí, comí con él y su familia el domingo.
Era curioso, decía la prensa, que estuvieras tú y no estuviera parte de su equipo clave, como Aurelio Nuño.
Mira, yo como lo entiendo es que era una comida con su familia. Yo conozco a José Antonio desde hace pues 30 años, somos amigos de toda la vida, conozco bien a su familia, y bueno, pues lo acompañé en ese momento antes de que se fuera al PRI, donde pues, no tengo nada que hacer, pero sí en la comida con su familia, pues sí estuve ahí acompañándolo.
Dime algo, seré muy curioso, Ernesto Cordero, pero si nosotros como periodistas ya teníamos datos de exit polls a esa hora, pues evidentemente ustedes tenían más datos de los que teníamos nosotros. ¿Cuál era el ánimo? O sea, porque ya a esa hora ya se vislumbraba que, pues, ni bailando en Chalma.
Mira, pero era, evidentemente ya había datos de cómo venía la cosa. No venía tan abierta la ventaja de Andrés Manuel. Venía, habría ya una ventaja de 10, 12 puntos en ese momento. Ajá. Venían muy empatados Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Entonces, mira, pues sí, era, se veía difícil que se pudiera remontar, pero bueno, todavía se consideraba que se podía apretar más en esas últimas horas de elección y entonces ya se veía, ¿no?
Pero no,
entonces,
te comentó algo sobre la derrota, sobre lo que diría, cuál era su ánimo, el de su familia. Soy curioso, perdón, Ernesto Cordero, es que eras, pues, una de las personas que estaba ahí muy cercanas, ni siquiera su equipo, pues.
Mira, era una comunidad familiar donde, pues, la verdad había entusiasmo, había mucho cariño, sobre todo, y muy orgulloso de la batalla que estaba dando, pues, José Antonio, y era una comida muy cariñosa, la verdad. Y José Antonio siempre ha sido muy mesurado y muy realista en las cosas, pues él sabía que había una posibilidad muy alta de que Andrés Manuel ganara la elección y él no fuera el ganador, y pues estaba tranquilo. Yo creo que estaba disfrutando su familia, estaba meditando pues cuáles iban a ser sus acciones, yo creo que estaba pensando pues cuáles serían la línea de acción minuto a minuto en cuanto llegara al PRI, pero yo diría que estaba bastante tranquilo, pensativo, tranquilo y disfrutando el cariño de su familia, que yo creo que es lo que correspondía en ese momento.
Ernesto Cordero, te aprecio mucho la comunicación en este espacio. ¿Lo has visto después, finalmente?
Sí, comí con él también el lunes, comimos.
¿Qué te dijo?
El lunes comimos. Pues estaba muy tranquilo, pensando en el futuro, pensando qué es lo que va a hacer profesionalmente, pues qué es lo que procede, escuchando opiniones, pues tranquilo.
¿Y qué le sugeriste?
La vuelta a la página. Yo, pues, que es un profesionista destacado que conoce muchos temas y que, bueno, a lo mejor acabamos en la vida profesional juntos, como hemos hecho en el servicio público, que me dará mucho gusto
compartir. ¿Cómo que acabamos en la vida profesional juntos? ¿Qué van a hacer?
Pues nada, pues tendremos que... Mira, nosotros hemos sido servicios públicos honestos, Luis, no tenemos naves industriales en ningún lado, y tenemos que trabajar para vivir y formar un patrimonio que no hemos formado como servicios públicos. Entonces, bueno, pues hay que empezar a pensar en el futuro. Yo voy a acabar de ser senador en agosto, y hay que empezar a pensar en qué... Ahora sí que, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Cómo vamos a formar un patrimonio? ¿Cómo vamos a insertarnos en la vida profesional privada de manera exitosa? Y bueno, yo creo que es el momento ya empezar a pensar en esas cosas.
A ver, ¿en una de esas se van a la iniciativa privada, los dos?
Pues yo creo que en una de esas, pues casi seguro, ¿no, Luis? Yo no veo cómo la vida... No sé que tenga por ahí algún espacio en la vida pública, pero yo creo que ya va siendo hora. Entonces, sí, sin duda, y hay que enfrentarlo con entusiasmo, así como fuimos servidores públicos muy comprometidos y la verdad felices y muy agradecidos con la vida, las oportunidades que tuvimos. Yo creo que es hora de empezar a pensar en la práctica profesional privada.
Estaremos dándole seguimiento ahí al tema, Ernesto Cordero. ¿Platicaron de eso entonces el lunes?
Sí, ya, yo creo que mira. Sí, y la verdad también se sentía tranquilo y satisfecho de lo que habían logrado, pero sí ya pensando en el futuro, en lo que viene.
Gracias, Ernesto Cordero. Estamos al habla, si nos permites. Buenos días.
Hasta luego, Luis. Un saludo.
Gracias, un saludo. Ahí el tema de Ernesto Cordero, muy cercano, evidentemente, amigo de José Antonio Meade. Estuvo el domingo, fíjese, y estuvo el lunes. Comió con él ambos días, el previo a la derrota y el posterior a la derrota. Me llama la atención ese otro tema, que no estuvo un equipo de campaña. Un Aurelio Nuño, por ejemplo, no estuvo ahí, era algo que trascendía mucho en la prensa, quién había estado y quién no había estado.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.